Está Ricardo Escuartini en línea, el presidente de APROCAM, que es la Asociación de los Propietarios de Camioneros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buen día. Torres, te saluda aquí en la radio. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va?
Bien, bien. Aquí estamos siguiendo de cerca la preocupante situación de ustedes, del sector, ¿no? ¿Cuánta gente tienen varada sin poder pasar?
Y hablemos de Mendoza solamente, desde Upallata hasta el Arco de Saguadero, está hablando de 4.000 camiones aproximadamente.
Claro, claro. Hay otros en San Luis, otros en Córdoba.
Contando los que están en la YPF, apenas cruzás el Arco de Saguadero, eso, pero sí, sigue todo sobre el corredor bioceánico, sigue, los camiones han ido parando para no llegar a Mendoza y no tener lugar donde aparcar y comodidades como para bañarse, baños, sí, sí. Y la compra de alimentos.
Además de ese problema que es dramático y que siempre aflora, y lo abordamos permanentemente, ya vamos a eso, quería hacerte otra consulta. Dice, está paralizado todo el transporte de cargas en la Argentina, el del Mercosur, prácticamente, esto es así.
Exactamente, ajá. Todo lo que es por el paso Cristo Redentor, está todo parado, no se despachan camiones, así que las aduanas han bloqueado, digamos, la salida por el paso Cristo Redentor, por eso es que también no siguen llegando camiones y no se siguen juntando más en la ruta, pero bueno, esto en el momento que se haga la apertura del paso y que ahí levantan el bloqueo que hay en los distintos, en las distintas aduanas del país y de los vecinos países, vamos a tener una cantidad de camiones superior a los 10.000 camiones para intentar cruzar el paso.
Para intentar cruzar. No, eso es todo un drama. ¿Cómo se cuantifica la pérdida y el quebranto, tanto para las empresas como a las industrias que utilizan este transporte, esta logística para transportar, ¿no? Es decir, para comerciar sus mercaderías, ¿no? Debe ser importante el quebranto de todo esto.
A ver, la parte del transporte, la pérdida que tiene, porque en el caso del transporte es pérdida directamente, pues los viajes que se han perdido de poder realizar, si haces un número, tenés que estar hablando de $250 diarios, sacate la cuenta que en 19 días, y 4.000 camiones, estás ronda los $20 millones, las pérdidas para el transporte.
¿$20 millones?
De pérdida para el transporte.
¿Pero esto es por día?
No, los 19 días.
En los 19 días,
En los 19 días que llevamos,
claro.
O sea, promedio cada camión tiene un promedio de pérdida de $250. Uh-huh. Por los 4.000 camiones, claro. Contando los 4.000 camiones que tenés en Mendoza, nada más, ¿no?
Sí, 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 claro.
Y de las cargas no es que se pierdan, pero es mercadería que no llega a destino. Eso hace de que no tengan la liquidación de las divisas. Te imaginas que a un promedio de $25.000 las cargas, que tenés carga muchísima más plata, uh-huh. Y menos, son pocas, pero vamos a hacer un promedio de $25.000, 4.000 camiones, tenés $100 millones no. Que están parados en la calle, ¿no?
Es espantoso. Bueno, acá hay un problema natural, ¿no? Es decir, es un capricho de la naturaleza, digamos. Tenemos nieve, no... Podría ser mejor la situación, ¿no? Si hubiésemos tenido infraestructura a la altura de las circunstancias, tanto de un lado como de otro. Es decir, porque es en el único paso que pasa esto a nivel internacional, me parece, ¿no? No hay otros casos similares.
Claro, que lleva tantos días cerrado y que no hay una solución. O sea, hay pequeñas ventanas en las cuales no son aprovechadas, porque cuando hay ventana por un día debería aprovecharse. A ver, de parte del transporte y de montones de gente se pregunta, ¿y cómo hacen los países como Canadá, que lleva meses nevando?
Claro.
O sea, quedarían todas las ciudades aisladas.
Exacto. Y no llegan noticias de que estén aislados. Los Pirineos también, ¿no? Es decir, permanentemente abiertos, claro.
Exactamente. Entonces, bueno, sabemos que la ruta del lado de Chile tiene una inclinación mayor a la nuestra, pero bueno, yo creo que esto ya pasa también a un problema que las cancillerías deberían estar comunicándose y tratando de buscarle solución, las inversiones que correspondan y bueno, de alguna forma darle la importancia que tiene el paso Cristo Redentor con el corredor bioceánico que pasan todos los camiones que vienen de Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, que vienen muchísimos camiones, vienen por territorio argentino, llegan a Mendoza y cruzan acá en el paso Cristo Redentor, ¿no? Esto es grave ya la situación,
es muy grave.
Las pérdidas que está ocasionando esto de que no se abra el paso.
Sí. Y vamos al caso de las personas, ¿no? De los choferes de estos camiones que están a la vera de la ruta sin ningún tipo de servicio ni nada. ¿Cómo la están pasando?
Imagínense, mal, horrible. Imagínense cómo la pueden estar pasando choferes que llevan 15 días, porque bueno, algunos entre el día 30 y 31, que fue cuando estuvo abierto esos dos días, algunos camiones cruzaron 2,000 y pico camiones para el vecino país, está bien, pero ahora quedaron del lado de Chile. O sea, no están del lado de Argentina, pero están del lado del Chile, porque todos los camiones que cruzaron esos dos días ya están listos para volver y han quedado esperando del otro lado.
Ricardo,
es desesperante la situación, me imagino, para los conductores.
¿De quién depende que no los choferes no tengan los paradores con los servicios mínimos por lo menos provistos, ¿no? Es decir, a lo largo de una ruta tan, pero tan larga como la que tenemos, que es la ruta bioceánica, la internacional, que es la del Mercosur. También, otra vez, la comparación con otros países. En Europa, ¿no? Hay paradores cada 2x3, tienen duchas, tienen baños, tienen comedores, financiados, alguien los paga, evidentemente. ¿Por qué eso no se puede hacer en la Argentina?
Bueno, a ver, los paradores que vos me decís de Europa no son paradores grandes, son paradores chicos.
Pero hay un montón.
No pasa esto de tantos días la ruta cortada.
Claro.
Entonces no hay el inconveniente de que se junten esta cantidad de camiones en un lugar esperando para cruzar. Uh-huh. En Estados Unidos tenés lugares con paradores muy importantes, pero el flujo de camiones es muchísimo más grande que esto. Uh-huh. Pero es una rotación permanente, es un lugar, digamos, para pasar...
Algunas horas,
sí. o pasan la noche y al otro día se continúan. Entonces el flujo de camiones es tan grande que en la noche a lo mejor llegan para aparcarse 500 camiones, pero ya después, al otro día en la mañana, ya se despeja la ruta, el estacionamiento. Uh-huh. Acá paradores tenemos, tenés estaciones de servicio que tienen lugar, espacio, pero cuando nos pasa esta contingencia, nos supera totalmente.
Ricardo, le iba a preguntar eso. Cuando arman los presupuestos las empresas de transporte, ¿qué cantidad de días evalúan como para tener en cuenta la logística para este tipo de contingencias? Es decir, me imagino que cuando planifican el año dicen, bueno, el plazo puede estar cortado X cantidad de días.
Está bien, no, a ver, esto es un libre mercado, entonces vos, es muy difícil por ahí poder ponerle un número. Uh-huh. A decir, voy a estar parado tanto tiempo, las tarifas van a ser tanto más caro en invierno, porque deberías tener poderla diferenciar.
Temporada alta y temporada baja.
Claro, temporada uh-huh. alta, o sea, temporada sí. de verano y temporada invernal.
Sí.
Pero tenemos años que no ha sido tan problemático como el que estamos pasando en este momento. Uh-huh. Ya llevamos, digamos, de lo que es de invierno, llevamos más de 30 días el paso cortado, ¿no? Sumando. Uh-huh. Vamos a hacer la suma del corte anterior, después lo que hubo entre medio y los 19 días que llevamos ahora, llevamos ya debemos estar cerca de los 40 días en total. No ha pasado, lo normal son 20 días, y ahora ya lo hemos duplicado.
Claro. Por último, Ricardo, la pregunta es, ¿cuál es la relación, cómo se están llevando con el sindicato? Que nosotros lo vemos de afuera, un sindicato complicado, fuerte, generalmente siempre generando noticias, como es el de los Moyano, ¿no? El de Camarero. ¿Cómo es la relación con ellos en este momento, ¿no? Que en estas coyunturas tan particulares.
En realidad, las relaciones con la gente del sindicato es muy buena. Estamos trabajando en conjunto, o sea, nosotros se le está haciendo una asistencia de alimentos en la zona de Upallata a los conductores que se encuentran ahí, que esto tiene que quedar también claro, la mayoría de los conductores de Mendoza no se encuentran en alta montaña, están en sus casas, ¿no? La mayoría de los conductores son de provincias lejanas de Mendoza, uh-huh, y de los países limítrofes. Y, o sea, FADEAC, que es la Federación Argentina de Transporte, APROCAN, el sindicato y Gendarmería, estamos preparando los alimentos diariamente y se le entrega a los conductores. Y la relación con ellos es muy buena, no tengo nada que decir.
Bueno. Ricardo, un abrazo, que tengas buen día y seguimos monitoreando un poco la situación. Por ahora, ¿qué es lo que necesitan en general? Digo, tanto de los municipios, o de la provincia, de la nación, de las empresas.
A lo mejor de los municipios y de gobernación, esto que dicen ustedes, el tema de los paradores, nosotros no pedimos playa, porque no pedimos playa, nosotros lo que queremos, el transporte lo que necesita es trabajar. Nosotros necesitamos que los camiones, las cubiertas rueden, no que estén parados, no necesitamos, no queremos estacionamiento, pero para estos acontecimientos deberían haber preparado a lo mejor algunas playas más especiales en Upallata, donde se podría haber aparcado los camiones allá y que estén, y prepararle baños y todo. También hay que entender esta parte, que si se prepara un parador o una playa como la que está detrás de destilería, por 20 días, un mes, ahora sí un poco más, poner baños, comodidades para que los conductores, y después el resto del año eso está abandonado, claro, porque nadie para. Uh-huh. El camión continúa viaje.
Sí, sí, sí,
imagina,
sí,
la gente saliendo de Mendoza no va a parar en la destilería.
No, claro.
Entonces.
Pero para estos momentos viene bien, claro.
Claro, uh-huh, pero bueno, por eso es que el tema está con baños químicos, porque si no deberían dejar permanente una custodia durante todo el año para que cuide las instalaciones que se hagan en el lugar.
No, claro.
Entonces no tiene por ahí.
No tiene sentido.
Hace poco se robaron un baño químico.
Bueno, pero por lo menos un baño químico es mueble, lo lleva.
Esto de necesitar sí o sí que alguien lo custodie, o instalaciones permanentes.
Claro, exactamente. Pero bueno, a lo mejor en Upallata, teniendo tanta tierra que se podría emparejar y preparar el lugar, y bueno, los baños químicos, en vez de llevarlos acá a la destilería, llevarlos a Upallata o preparar en Upallata un lugar distinto. O baños portátiles, digamos, donde lo puedan enganchar, llevar, se deja, y hasta que se termina la contingencia y después se vuelven a, pero un poco mejor armados, cosa de que los conductores tengan una ducha, agua caliente, porque bueno, hay que estar en estos momentos.
Sí, sí, claro. Ricardo, muchas gracias, que tengas buen día, muy amable.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Hasta luego.
Ricardo Squartini, el titular de APROCAM.